Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Lo que estamos viviendo está sobrepasando nuestras expectativas en cuanto a lo que significa vivir en este tiempo. Nunca hubiéramos imaginado lo que podría llegar a pasar. Estamos en un país que siempre se ha dicho que era cristiano. Eso yo lo escuché desde pequeñito. En nuestro país, en Argentina, fueron misioneros americanos los que llevaron palabra de Dios allí, los que establecieron las primeras iglesias evangélicas, los que pusieron el seminario por el cual nosotros estudiamos. Han sido misioneros de aquí. Y déjeme decirle que a mí me ha sorprendido estar viviendo este tiempo, porque hace 3 días hubo un acontecimiento que marca mucho la historia aquí de Estados Unidos. Una mujer, Kim Davis, funcionaria de Kentucky, ha sido encarcelada. Y su declaración es: Dios está primero antes que la Corte Suprema. Y nosotros decimos lo mismo: Dios está antes que la Corte, Dios está antes que el presidente, Dios está antes que cada uno de nosotros. Y Dios es primero. Pero a mí me sorprende esto porque en este país que se ha dicho que es cristiano, esto marca el comienzo, escuchen, marca el comienzo de la persecución de la verdadera iglesia cristiana. Nunca antes había pasado esto a este nivel. Pero si a una funcionaria la pusieron presa, no va a haber ningún inconveniente para seguir poniendo a otros presos porque no tuvieron misericordia, de ninguna manera. Y yo le invito a usted a orar hasta que Dios se mueva aquí, esta mujer sea libre y que realmente la iglesia del Señor marquemos la diferencia y seamos luz. Porque estamos viviendo los últimos tiempos realmente y tenemos la responsabilidad de entender lo que significa vivir en este tiempo. Y para vivir en este tiempo realmente como Dios quiere que vivamos, presentando la verdad del Señor sin dobleces y sin cambiarla, necesitamos vivir con convicciones. Si no hay convicciones, nos mueven, nos cambian, podemos cambiar el mensaje, podemos cambiar nuestro corazón, porque argumentos podemos encontrar siempre. De hecho, el mundo ofrece argumentos para que pensemos como ellos, tal cual, todo el tiempo. Y si algo nos va a mantener a nosotros firmes en el plan de Dios y sin movernos de lo que Dios nos ha dicho, es convicciones fuertes basadas en la palabra de Dios. Mi deber es decirle lo que va a pasar de aquí en adelante, prepararnos para este tiempo y decir: no me van a mover porque estoy basado en la palabra de Dios. Yo no sé si usted está dispuesto a ir preso. Yo sí, no solamente a ir preso, dispuestos a morir por Cristo. Parece que necesitamos más seguros todavía. Un pastor dijo: usted, si va a predicar la verdad de Cristo, asegúrese de tener un seguro de vida. Es una realidad por lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Ahora, cuando un cristiano lee la palabra de Dios, no se va a extrañar de lo que va a pasar, porque está bien claro en la palabra de Dios qué va a pasar. Lo único que debemos hacer es mantenernos en esa fe, recordar todo lo que hemos leído en la palabra de Dios y aplicarlo, a vivirlo en este tiempo. ¿Cuáles son? ¿Qué convicciones debemos tener en este tiempo? Quiero llevarlos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 10, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de estos últimos tiempos y cuáles son las convicciones que debemos tener para poder vivir firmes sin ser arrastrados por distintas enseñanzas, por el sistema de este siglo, y que permanezcamos firmes en los valores cristianos basados en la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Un pasaje que todos debemos haber leído y que debemos asimilar y recordar y decir qué es lo que Dios me está diciendo aquí con este pasaje para estos últimos tiempos. Miren, la primer gran convicción que nosotros tenemos que tener aquí es que la gran señal antes del rapto es la apostasía. Versículo 3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa apostasía? En todo sentido, una amplia rebelión contra Dios. Es decir, no obedecer a Dios, siguiendo falsos dioses, desviando su camino moral, volviéndose atrás. Apostatar significa retroceder. Apostatar significa iba por el camino y me volví atrás. La apostasía es la gran señal antes que Cristo venga. A veces nosotros estamos esperando las grandes señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Y les digo esto porque ya hay teorías de que Cristo va a venir dentro de 2 semanas. No sé si alguien escuchó eso. Porque va a haber una luna roja, porque termina un calendario judío y empieza el jubileo, y por varios motivos más. Mire, yo les voy a decir lo que siempre les digo. El Señor va a venir antes o después de esa fecha, pero en esa fecha no va a venir. Porque cuando alguien dice que Cristo viene ese día, el Señor nos recuerda en su palabra que dice, la fecha y la hora nadie la sabe, solo el Padre. Y cuando se empiezan a hacer especulaciones, no funciona. Siempre ha pasado así. Muchas otras religiones dijeron que Cristo venía y todavía no ha venido. Hay una respuesta de Dios por qué todavía no ha venido. Pero la realidad es que la luna roja no es señal de que Cristo está pronto para venir. La luna roja, según la palabra de Dios, va a ser la señal de que Cristo ya vino. Y no va a ser esta luna roja por eclipse. La palabra del Señor dice exactamente lo que va a pasar. El sol se oscurecerá. La luna será roja como sangre y las estrellas del cielo caerán. Así que son 3 cosas que tienen que suceder. Pero usted le tiene que dar gracias a Dios porque usted no lo va a ver. No va a estar aquí. La palabra del Señor dice que Dios viene a buscar a los suyos. Por eso es tan importante esto de recordar. A ver, entonces, ¿cómo me doy cuenta que Cristo está a las puertas y va a venir? Es sencillo. La palabra del Señor dice que es la apostasía. Cuando usted vea que la iglesia empieza a desviarse de la palabra de Dios, cuando empieza a ver de que ya no importa si el matrimonio está definido por Dios, sino por el sistema, cuando usted empieza a ver que ya da igual si hay abortos o no hay abortos, da igual índices de divorcio, da igual todo, no importa, y a Dios lo manejamos como nosotros queremos. Cuando usted ve a la iglesia cristiana pensando así, despiértese, porque Cristo viene. Entonces mi pregunta es, ¿usted lo está viendo? ¿Usted piensa que falta mucho para la venida de Cristo? No sé cuál es su sentir, pero el sentir tiene que ser, Cristo viene hoy, esta tarde, en cualquier momento viene el Señor. Porque la apostasía ya está. Y ese es el principio. La palabra de Dios nos da otros versículos. Fíjense, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La apostasía también se manifiesta en que en los últimos tiempos los ataques de Satanás van a ser mucho más fuertes. De hecho, lo estamos viendo. Ataque de manera directa. Usted ve lo que significa el satanismo. En este país, el satanismo es una religión más que está abierta para hacer cualquier cosa aquí. Lo podemos ver en Hollywood, todas las películas de terror que hay. Vamos a ver alguna película en familia, a ver qué podemos ver. Esta no, y me voy sin nada. La mayoría son películas de terror, donde hay ocultismo, espiritismo, Satanás está bailando en esa película. Y el problema de la humanidad es que está pensando que es solo Hollywood. Pero la gente no sabe que dentro de Hollywood hay satanistas que hacen esta película. No estoy inventando esto. Investíganlo ustedes si quieren. Pero la realidad es que el diablo está actuando de una manera directa. Con el yoga parece superficial, pero tiene estadios en el cual hay evidencia, y mucha evidencia, de personas totalmente poseídas por el diablo que empezaron con yoga. Y resulta que hay un momento, en un estadio, donde hay un ser superior que toma el control de la mente y de la persona. Hay otra rama del yoga que también es una serpiente que se mete adentro del cuerpo y las personas terminan endemoniadas. Hermano, ¿y sabe por qué le digo esto? Porque sus niños están yendo a la escuela y la maestra practica yoga y meditación trascendental con sus niños, pero no se puede hablar de Dios. Y eso es religión. Eso es religión oriental. El diablo lo está haciendo de manera directa. También lo está haciendo de manera indirecta. Lo hace a través del sistema, a través de la inmoralidad, a través de abandonar a Dios o cambiar la imagen de Dios. Ya no es el Dios de la Biblia, sino el Dios que todos hacemos por consenso. Y la Biblia dice, no te harás dioses ajenos. Eso es quebrantar el primer mandamiento. Para conocer a Dios, tengo que ir a la palabra de Dios. Y lo que dice ahí, porque es su revelación, es la manera que yo lo puedo conocer. Pero hoy por hoy la gente escucha doctrinas de demonios, enseñanza que vienen de Satanás mismo. Entonces todo esto es una señal de la apostasía y está entre nosotros. No hay impedimento para que el Señor venga por esto. El mundo no va a estar expectante ante la venida de Cristo. Por eso algunos piensan esto, oh, si hubiera lunas rojas, entonces toda la gente va a estar expectante a ver si viene Cristo o no. No, al mundo le da igual. Van a pasar muchas cosas y al mundo le da igual. La Biblia dice, la gente va a tener espanto por el bramido del mar y de las olas. Hace poquito acabamos de ver los tifones que pasaban por allí. ¿Ustedes han escuchado arrepentimiento? No. En este país todo el tiempo hay huracanes, hay twister, tantas cosas que hay. ¿Escuchamos arrepentimiento? No, nadie ni siquiera dice que esto Dios lo permite para que volvamos a Él. Nadie lo dice. Entonces, ¿saben qué? Es una señal. Porque hace 100 años atrás, o 150 años atrás, se despertaban avivamientos en este país. ¿Y saben por qué venían los avivamientos? Porque estaban siendo sacudidos y reconocían que era Dios. Hoy no. Hoy no es así. Es una señal de los últimos tiempos. Mateo 24, 38 al 42. Jesús lo dijo. Dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cristo viene en cualquier momento, pero el sistema no le importa, no le interesa y no quiere ver ninguna señal. Los que van a ver esa señal son los verdaderos cristianos que leen la palabra de Dios, dice, esto se está cumpliendo. Esto es una evidencia clara de que el Señor Jesús en cualquier momento va a venir. ¿Saben lo que dice Pedro también? Otra evidencia clara de la apostasía es que vendrán burladores de la venida de Cristo. Va a haber gente que dice, no, pero ¿cuántos años hace que Cristo dijo que va a venir? Me acaban de decir eso. En un parque estaba hablando con un hombre del Señor, que Cristo viene pronto, y me dice, pero ¿cuántos años hace que dijo que iba a venir y no vino? Entonces hay que ir por otro lado, ¿no?, para predicarle a ese hombre. Pero esa es una realidad que dice segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cuando viene un burlador de la venida de Cristo y empieza a hablarle a usted, no se puede usted intimidar ni tener vergüenza. Uno dice, ay, tiene razón, este hombre de que Cristo todavía no vino. ¿Y cómo le digo ahora? Y uno se empieza a apocar, a avergonzar. No, no, hermano, la persona que a usted le está diciendo ahí delante suyo, esa persona es evidencia de que usted está en el último tiempo. Lo dice ahí Pedro. Ellos son los burladores que vendrán en el último tiempo. Y cada vez son mayores. Es así, hasta predicadores evangélicos, entre comillas, empiezan a especular con la venida de Cristo. Hay algunos que dicen, no, Cristo no va a venir hasta que tú tengas el auto cero kilómetro y la casa de tus sueños y la prosperidad. Eso es una doctrina de demonios, predicada supuestamente por el Evangelio para captar dinero de la gente. Eso es un engaño de Satanás. Pero están usando hasta la Biblia para esto. Por eso fíjense que esta burla es evidencia de que Cristo en cualquier momento viene. Y el versículo que a mí más me llama la atención es lo que dijo Jesús en Lucas 18:8. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta de Jesús que es, obviamente, es una pregunta retórica, no es para responderla, pero ¿qué está tratando de decir el Señor? ¿Cuánta fe va a encontrar realmente el Señor? Muchos se dirán cristianos, pero la fe verdadera va a ser poca. Es lo que dice Jesús allí en los últimos tiempos. Y digo esto porque también hay una teología que dice que hasta que no haya un gran avivamiento, Cristo no va a venir. No, no, eso no está en la Biblia. Algunos dicen esto porque dice, este mensaje será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero hay que tener conexión con todos los versículos. Cuando viene el fin, faltan todavía un tiempo de tribulación. Y en ese tiempo Dios tratará todavía con la humanidad. Así que el fin falta muy lejos todavía. Y puede haber un avivamiento grande, inclusive cuando la iglesia sea arrebatada, por aquellos que de terror van a tratar de buscar a Dios, porque saben que se quedaron. Entonces, si alguien espera un avivamiento grande, masivo, para que Cristo venga, se está perdiendo la señal que es única para la venida de Cristo, es la apostasía. Si nosotros consideramos que la apostasía realmente es la gran señal, entonces estamos todos de acuerdo que Cristo viene ya. No falta nada para que el Señor venga. Ahora, también dice la palabra de Dios aquí, las siguientes frases del versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros podemos ver la preparación previa del gobierno del que se llamará anticristo. Nosotros no vamos a ver al anticristo porque la iglesia es arrebatada antes. Ahora lo vamos a leer, ahí lo dice en la palabra de Dios. Pero sí lo que podemos nosotros ver ahora es una preparación previa de antemano de lo que va a ser el gobierno del anticristo. Lo dice la palabra y ya lo estamos viendo nosotros en este sistema. La realidad es que nosotros no vamos a ver al anticristo actuando de manera directa porque la iglesia misma detiene la obra del anticristo. Versículo 6, fíjense, lean conmigo, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El apóstol Pablo lo dice en una forma media misteriosa, para no marcar algo definitivo en toda la gente que por ahí podía leer este libro, sino para que lo entendieran aquellos que quieren entenderlo. Y que hacen conexión bíblica con el libro de Daniel, con el libro de Apocalipsis, con el libro de Zacarías, con el libro de Isaías, para saber cómo va a actuar. Y acá la realidad dice es que el anticristo no va a actuar todavía porque hay algo que lo detiene, pero cuando sea quitado del medio, sí podrá actuar. ¿Qué será quitado del medio? Hubo muchas especulaciones. Algunos creyeron que era el Imperio Romano. El Imperio Romano pasó y el anticristo no vino. Otros pensaron que era el sistema político-social de la época. Pasó y no vino. Muchas otras especulaciones. Hasta que algunos dicen que es el Espíritu Santo. Pero la realidad es que la Biblia no dice que el Espíritu Santo será quitado de en medio cuando venga Cristo. Al contrario, está diciendo que después que la iglesia es arrebatada, las personas que se quedaron aquí y reconozcan que realmente Cristo vino, va a tratar de buscar a Dios desesperadamente, y la única manera de alcanzar salvación es con arrepentimiento y no aceptando la marca del anticristo, el gobierno del anticristo, y el anticristo los va a perseguir, los va a matar, los va a decapitar a los que se quedan. La única manera de alcanzar salvación. Pero para que una persona realmente tenga esa convicción al punto de poner la vida, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. El Espíritu Santo es el que produce convicción, dice eso la Biblia, así que no es el Espíritu Santo que va a ser quitado. Así que, última respuesta, y es la que vale, la iglesia es la que va a ser quitada. Entonces, cuando la iglesia es quitada, entonces recién el anticristo puede actuar. Fíjense lo que dijo Jesús. Él hizo una parábola, la parábola que todos seguramente conocemos, la parábola del trigo y la cizaña. Levante la mano, ¿cuánto la saben? ¿Qué dijo el Señor Jesús? En algún momento, en un campo, alguien sembró cizaña, muy parecida al trigo, cuando son verdes, muy parecidas. ¿Quieres que la quitemos? No, no, déjenlo hasta que maduren y después sí lo vamos a quitar. Vamos a quitar entonces el trigo bueno, vamos a recoger en graneros, vamos a quitar de en medio el trigo y la cizaña la vamos a encender fuego. Está claro eso, ¿no? La única manera que Dios puede actuar en esta tierra con su justicia y su juicio es quitando a sus hijos. Porque Dios no va a actuar con su juicio mientras su iglesia esté aquí. La tiene que arrebatar. Por eso Dios arrebata a su iglesia. Se la lleva de aquí. Dice la palabra de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Tan rápido como eso, dice, seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y todos juntos nos reuniremos en el aire con el Señor Jesús. Eso es arrebatamiento, eso no es segunda venida. Son dos cosas separadas. Arrebatamiento es esto, cuando juntos vamos a recibir al Señor en el aire, el mundo no ve a Cristo en ese momento, sino solo la iglesia lo ve en el aire. Así dice la palabra de Dios en Corintios. También después dice que un tiempo va a pasar, de varios años, de 7 años particularmente, donde va a actuar recién el anticristo. Por eso yo les digo esto, si ustedes están esperando que venga el anticristo como una señal de su venida, se lo van a perder. El que está buscando a Cristo tiene que saber que Cristo es el que va a venir primero. No viene el anticristo primero, viene Cristo. Estamos esperando a Cristo. Lo que sí podemos ver, cómo está empezando a manejarse este sistema para que aparezca el anticristo en un momento. Hay muchas cosas que tienen que llegar a pasar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios que nosotros no vamos a pasar por ese momento de tribulación. Dice Dios, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Hay una promesa de Dios de que su iglesia no pasará por la tribulación. Los que son verdaderos cristianos, hijos de Dios, que han recibido a Cristo en su corazón, no tendrán que pasar estos 7 años terribles. También dice 1 Tesalonicenses 1:10, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera llegará a este mundo, pero dice que los hijos de Dios serán librados. Por eso nosotros confiamos en un Dios que es justo. en un Dios que nos libra de la ira venidera. No estamos nosotros preocupados y qué va a suceder con nuestras vidas, porque estamos seguros en la mano de Dios. Dios es justo, su justicia permanece para siempre y Él dice, sabe librar a los piadosos y reservar a los injustos. Dios hace separación, aunque en este momento parezca que no fuera tan así, porque no lo vemos, pero en los cielos funciona así. Dios hace separación entre los que le aman de veras y cumplen su palabra viviendo en verdad y aquellos que quieren seguir su propio camino. Cuando la iglesia es arrebatada, comienza un periodo de mucha tribulación aquí. La Biblia lo llama la gran tribulación. Nunca hubo un momento tan difícil como ese. No vamos a estar nosotros, pero nos hace falta recordar todo eso para decirle a los que se quedan. Yo soy responsable delante de Dios para decirte lo que va a pasar cuando yo no esté. Gracias a Dios que esta predicación queda grabada en internet. Si alguno se queda, puede buscarla en internet y sepa lo que va a pasar. No digo si algunos se quedan de ustedes, ¿eh? No, estoy hablando de Pehuajó o de otros lados allá. Pero ahí está, y no somos solos nosotros. Yo sé de algunas iglesias hasta que han filmado, han hecho videos, el pastor hablando, el día que la iglesia no esté, rompan el vidrio y ahí está el video, ¿no? Para que sepan que, cuál es la realidad, está en la palabra de Dios. Durante estos 7 años, cuando la iglesia es arrebatada, aparece Dios tomando control de esta situación, trayendo juicio aquí a la tierra, pero tratando con el pueblo de Israel. Esto es muy importante que sepamos, porque hay muchos versículos que parecen mezclados y está diciendo Jesús, o la pregunta nuestra es, ¿Jesús está hablando de toda su iglesia o está hablando de Israel solamente? Háganse esa pregunta cuando lean el versículo, porque les va a traer mucha luz esto, ¿no? Cuando Jesús habla acerca de las señales de su venida y lo que deben hacer, le está hablando a los judíos. Inclusive sus discípulos eran judíos. Así que le está hablando al pueblo judío diciendo, cuando vean la tribulación, escápense, huyan a los montes. No le está diciendo a la iglesia, le está diciendo al pueblo de Israel. Porque eso es lo que les va a pasar a ellos, es el trato de Dios con Israel. Romanos dice que hoy estamos en el tiempo en que Dios trata con los gentiles. Plenitud de los gentiles significa que la iglesia de Dios, la mayoría, no es judía. Gentil significa alguien que no es judío. Puede ser argentino, colombiano, del Salvador, cualquier otro lugar menos de Israel, ¿sí? Justamente aquí hay un ejemplo. Esta iglesia, la mayoría, es gentil. Entonces, Dios trata con los gentiles ahora y los judíos que quieren aceptar a Cristo. Se los lleva a la presencia de Dios en el rapto. Y luego quedan los judíos aquí y aquellos que escucharon el mensaje y tienen conciencia de eso, pero se quedaron, por 7 años. Los peores 7 años que ha habido en la humanidad. Terrible tiempo. ¿Saben que cuando uno habla de estas cosas, parece que está diciendo una película? Pero es una convicción que Dios pone en el corazón de sus verdaderos hijos de que esa profecía bíblica es certera, es verdadera. Usted tiene que tener esa convicción en su corazón, porque lo hace el Espíritu Santo. La gente que no tiene al Espíritu Santo en su corazón, empieza a dudar, empieza, esto no es cierto, esto que sí, que no sé. No, cuando usted tiene al Espíritu Santo en su corazón, el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios, a usted le da convicción en su corazón diciendo, yo escribí eso, yo mandé a los escritores a escribir eso, así que yo te doy convicción de que eso es verdad. Y todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde, ni siquiera un acento va a dejar de cumplirse. Esa convicción tiene que estar en nuestro corazón. Es lo que nos va a sostener en estos momentos de burla, desprecio, persecución y todo lo que va a llegar a pasar. Hay que permanecer firme en lo que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado, a través de su palabra, los eventos que van a suceder después que la iglesia se va con Cristo. Yo le voy a dar muy brevemente cada ítem para que usted lo recuerde. Si usted está interesado en ampliar todo esto, vaya a nuestra página web, entre en estudios bíblicos, vaya a periodos bíblicos y lea o escuche la clase número 8. Ahí habla acerca de todo el tiempo de la tribulación. Puede ampliar ustedes esto mucho más. Yo les voy a decir brevemente lo que va a pasar. La iglesia es arrebatada. Aparece el anticristo. Según la simbología de Daniel, si a alguien le interesa este pasaje, Daniel 9, versículo 27, acá dice una semana, simbólicamente una semana, proféticamente hablando, son 7 años. Durante estos 7 años, el anticristo estará rigiendo todo el gobierno mundial. Y uno dice, wow, para que eso suceda, parece que faltan cientos de años. No va a ser así si usted piensa lo siguiente. El día que la iglesia es arrebatada, imagínese la catástrofe universal que va a pasar. Hay verdaderos cristianos que manejan aviones, son pilotos. Hay cristianos que manejan carros. Algunos manejan bien y otros mejor todavía. Hay otros cristianos que manejan trenes. Otros cristianos que controlan la torre de control del aeropuerto. Hasta la NASA debe haber. Así que hay cristianos en todos lados. Cuando sean arrebatados, incluyendo lo de la NASA, no crean que ellos se van primero, ¿eh? Es una catástrofe. Algunas películas han tratado de mostrar todo esto y es una gran realidad. Es una catástrofe universal. Además, como la iglesia desaparece y nadie va a saber por qué, excepto aquellos que van a la Biblia, también los niños que son inocentes desaparecerán. ¿Ustedes saben lo que significa en un mundo que no estén los niños? Es terrible. Entonces, hace falta alguien que tome el control. Todos los gobiernos del mundo, frente a esta desesperación, van a poner un líder. Es muy fácil eso. Eso se hace así en 2 días. Ponen a un líder mundial que aparecerá como si fuera el salvador de la humanidad. Y no solamente de la humanidad, sino de los judíos. Y los judíos saben lo que van a decir. ¡Es el Mesías! ¡Al fin tenemos al Mesías! ¡Llegó el tan esperado! ¿Sabe lo que va a hacer también? Van a construir el templo de Jerusalén. Tanto que lo están esperando. Hace 2000 años que quieren construir otra vez el templo de Jerusalén. Nosotros no vamos a ver el templo de Jerusalén, creo yo, porque acá dice que nosotros vamos a ser arrebatados primero, ¿no? A menos que veamos algunas pequeñas señales antes de esto, ¿no? Pero funcionando no vamos a estar. Si ustedes entran a internet y entran a Jerusalén Post, y tantos otros lugares que son ciertos, van a encontrar que los judíos, hay un grupo que se llama Instituto del Templo, y ya tienen todo preparado, tienen las vestiduras de los sacerdotes, ya confeccionadas, el gorro, la mitra, tienen también las tablas, todo entero, completo, tiene la mesa de los paneles de preposición, tiene el candelero de oro, tienen todo, lo que le falta es el arca de pacto que dice que la tienen guardada. Y todavía los detiene el hecho de que el lugar donde tiene que estar construido el templo de Jerusalén está la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, que lo tienen controlados los musulmanes. Pero frente a todo esto, cuando aparezca el anticristo y diga, vamos a unir las 3 grandes religiones, vamos a unir a los cristianos, ¿qué cristianos? Entre comillas, aquí los que se quedaron, ¿no? Cristianos, musulmanes y judíos. Y no sé si ustedes sabían, pero los musulmanes también están esperando una cierta llegada de un cierto Mesías. Así que ellos también lo van a aceptar. Así que todas las religiones se van a unir para aceptarlo al anticristo. Entonces van a configurar ese lugar para que no haya problema entre la mezquita, el templo de Jerusalén y que los cristianos también convivan en ese lugar. Los israelitas cuando vean que el anticristo les da el templo, para ellos es el Mesías. Pero según la palabra de Dios, según Daniel 9:27, dice que a la mitad de los 7 años, 3 años y medio, el anticristo dará su verdadera cara. Se meterá dentro del templo y empezará a ofrecer sacrificio. Acá dice, versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ven lo que dice acá el apóstol Pablo? Para que se siente en el templo, ¿qué tiene que haber? Un templo. Así que va a tener que construir el templo para sentarse en ese templo y decir, yo soy el Dios. Entonces ahí los judíos dicen, no es Dios, no puede, nadie puede decir que es Dios. Y ahí se dan cuenta, entonces los israelitas rechazan al anticristo y el anticristo los empieza a perseguir. Y la Biblia dice que por 3 años y medio es la gran tribulación contra los judíos, huyendo, escapándose por todos lados, esperando salvación. Y ahí los judíos empiezan a clamar por el verdadero Mesías. Dice, por favor, envíanos al Mesías, este era trucho, este no sirve, este no es el que estábamos esperando. A los 3 años y medio finales, están clamando al Señor. ¿Saben quién viene del cielo? Viene Jesucristo, pero no viene solo. Atrás de Él viene toda la iglesia y los santos ángeles de Dios. ¿Saben de dónde vienen? De las bodas del Cordero. 7 años de boda del Cordero, qué tremendo eso, ¿no? Sí, que estamos de fiesta. Durante ese tiempo, entonces, baja Cristo en la iglesia a Israel. Ahí abajo está reunido el anticristo y los ejércitos del mundo contra Israel, y cuando lo ven a Cristo van a estar contra Cristo, en un lugar llamado, el lugar se llama Megido, pero la batalla se llama Armagedón. En ese lugar se produce, en un segundo así, con su palabra los destruye a todos. Y baja Cristo. ¿Saben lo que va a pasar en Israel? Los israelitas que están esperando por su Mesías y están viendo a Cristo que viaja, dice, al fin viene el Mesías, viene el Mesías. Y dice Zacarías capítulo 2 y 14 que va a venir Cristo, se le va a presentar y lo van a ver al que traspasaron. ¡Wow! Cuando los judíos en ese momento vean que Jesús fue el crucificado, que ellos mismos crucificaron, dice que habrá un gran llanto en Israel y todo Israel será salvo. Todos se convertirán al Señor. Qué tremendo el plan de Dios. Y ahí, a partir de ahí, entonces dice que el Señor Jesús va a transformar todas las cosas. Dice que el león y el cordero estarán juntos, el niño jugará con la serpiente y tantas cosas que Dios restaura. Y aparece el milenio, 1000 años con la iglesia. De ahí, después de los 1000 años, Satanás será encarcelado, aparece el juicio del trono blanco, todos los pecadores comparecerán ante ese juicio. Los creyentes no. No tiene sentido que los creyentes estén en ese juicio, ya hace 7 años que estamos celebrando con el Señor. Ahí van a ir todos los pecadores y serán condenados. Irán al lago de fuego y azufre. Pero la iglesia, dice, tiene una esperanza. La esperanza de la iglesia del Señor, dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Esa es otra convicción que tiene que estar en lo más profundo de nuestro corazón y tiene que ser inamovible. Es la esperanza de la eternidad con Cristo. Nosotros existimos para adorar a Cristo y estar con Él por toda la eternidad. Y mientras tanto le predicamos a la gente para que se una a la iglesia del Señor mientras hay tiempo. Cuando la iglesia no esté aquí, será terrible. Aquellos que escucharon el mensaje pero lo rechazaron, van a tratar de buscar a Dios. Pero no lo va a encontrar ninguna iglesia verdadera. Se van a encontrar entre ellos, tal vez. Van a morir por causa de esto. Dice que muchos van a morir por causa de Cristo en ese momento, ¿no? Que en el cielo, dice, había una gran multitud de vestiduras blancas. No somos nosotros, son los que mueren en la tribulación. La única manera de alcanzar salvación. Pero será terrible. ¿Cómo pensar que hay gente que quiere estar allí como último recurso, cuando ahora es el tiempo de la gracia de Dios, donde ahora hay respuesta, donde ahora hay salvación, donde la evidencia dice que en cualquier momento el Señor Jesús viene y nos vamos con Él a gozar por la eternidad? Mire, si usted cree que Dios es maravilloso y lo conoce en eso, tiene que saber que Dios es creativo, que Dios es infinito en posibilidades, y si este mundo tiene cosas tan bonitas a pesar de que está degradado por causa del pecado y del hombre, ¿se puede imaginar lo que va a ser la eternidad? No es una nube blanca, no sé quién tiene esa idea que es una nube blanca y ahí estamos todos aburridos en el cielo arriba de una nube. La eternidad es algo maravilloso, es 10.000 millones de veces que lo que podamos disfrutar aquí. Dios tiene todo organizado, es un plan tremendo para los que le creen. Los que no le creen se lo pierden. Y no es que solamente se pierdan las bendiciones, van a condenación. Hay un lago de fuego real para aquellos que rechazan a Cristo. eso debería movernos el corazón. A tal punto de que no podemos callar frente a oportunidades que tengamos de hablar de Cristo. Por eso esa desesperación y esa angustia de nuestros seres queridos que todavía no han recibido al Señor. Porque no queremos que se queden. Y tiene que alcanzar salvación. Cada uno tiene su libre albedrío, Dios sabe cómo tratarlo, pero vamos a orar y vamos a clamar y vamos a seguir predicando el mensaje del Evangelio mientras todavía hay tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense la paciencia y el amor de Dios, que ya se esperó un poquito más de 2000 años para venir. ¿Por qué? Porque está esperando arrepentimiento y que todo el mundo alcance el mensaje del Evangelio. Así que podemos llegar con internet a lugares inhóspitos, no sabemos hasta dónde, pero tenemos la responsabilidad de hablar directamente con las personas, cara a cara, y dejarles saber el mensaje del Señor, dejarles saber que Cristo viene en cualquier momento. El mensaje completo es ese, no nos vamos a quedar aquí. Un día vamos a desaparecer. Encontré un sticker de un carro que decía: después del rapto, si quieres, puedes llevarte esta camioneta. Porque el conductor se fue y ahí se quedó. ¿Para qué sirve, no? Estamos esperando la venida del Señor. ¿Sabemos que el Señor viene en cualquier momento? Las señales están cumplidas. Las señales para el rapto están todas cumplidas. Las señales para la segunda venida va a ser después de 7 años. Pero la del rapto están todas cumplidas. En cualquier momento viene el Señor. Miren lo que dice Pablo, yo quiero leerles los dos primeros versículos otra vez. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en una reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por nada. No a Dios os engaña de ninguna manera. Vayan siempre a la palabra de Dios. Y fíjense, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo van a suceder las cosas? Tómense del Señor. Y estas convicciones cada día estén más firmes en nosotros. Para que pase lo que pase, la persecución será mayor. Muchos volverán atrás. Yo espero que ninguno de nosotros vuelva atrás. Si yo voy a la cárcel, váyame a visitar. Aunque sea de noche. Pero la realidad es que yo no sé qué puede pasar en este país. Pero, ¿qué estamos dispuestos hacer? Porque si es así, es que el Señor en cualquier momento viene. A mí realmente me halaga tener una hermana como Kim Davis que dijo: voy a la cárcel porque para mí Dios es más importante que la Corte Suprema. Oro por ella, realmente, para que el Señor la libere, su Dios se glorifique y no caiga en vergüenza, que Dios la tome. Esa es mi oración. Y por cada uno de nosotros, ¿no? En tiempo difícil, porque estos tiempos son peligrosos, estos tiempos quieren voltearnos de la fe, pero vamos a permanecer en base a lo que dice la palabra de Dios, afirmados a su palabra y dirigidos por el Espíritu Santo que nos da esta convicción. ¿Amén? Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a orar por esto. No dejarnos mover de lo que hemos aprendido, no dejarnos engañar por otras cosas que aparecen ahí. Alguien pone fecha en la venida de Cristo. Eso para mucha gente al final termina desprestigiando, por así decirlo, el día del Señor. Pero uno no tiene que tener ni vergüenza, ni temor, ni angustia por esto, porque sabe que así será. ¿Sí? Vendrán burladores. Pero uno tiene que confiar en el Señor. Y estamos dispuestos a que el Señor haga lo que quiera con nosotros. Nos lleve donde quiera, el Señor nos guiará. Así que vamos a confiar en Él. Amén. Señor, gracias porque tu venida está tan pronta y estamos seguros que puede ser hoy mismo si tú quieres. Señor, la fecha exacta la tienes tú. Solo el Padre lo sabe. Así que nosotros no especulamos con eso. Lo que estamos seguros es que tú vienes. La señal está cumplida. Y Señor, la angustia es por aquellos que todavía te rechazan. Ayúdanos, Señor, para que demos el mensaje. Te demos a conocer que estas convicciones firmes que están en nuestra vida las podamos transmitir a otros para que otros te reciban, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra, confiando en ti, teniendo la fuerza de tu espíritu en medio de la oposición, de la persecución, en medio, Señor, de este ataque de Satanás a través del sistema, a través de las películas, a través de la escuela, tantas cosas que uno tiene que tener cuidado. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, en esa convicción del espíritu, alimentándonos de tu palabra, recordando tu promesa de que tú siempre nos vas a preservar, que tú nos libras de la ira, que tú, Señor, nos llevarás contigo y gozaremos por la eternidad contigo. Gracias por ese plan maravilloso y por pertenecer a tu iglesia. Gracias, Señor, porque eres sabio. Tú has hecho un plan que solo podemos darte gracias, adorarte, exaltarte, porque tu perfección, Señor, se manifiesta en cada detalle de lo que tú has planificado. Te honramos a ti, te bendecimos a ti, en el nombre de Jesús.